La Hora Quetzal.
Construyendo una mejor Fader y Cipol. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Ahí vamos. Hola amigos, muy buena tarde. Son las 5:02. Les saluda como todos los martes su amiga Jacqueline Ávila. Les extiendo un cordial saludo a nombre del director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el doctor Rafael Mier Cisneros. Les recuerdo que estamos totalmente en vivo. Teléfono en cabina 618-827-1214, 618-827-1214. Nos pueden escuchar también en línea en www.radio.uged.mx y a través de Facebook Radio UGED 100.5 FM y la retransmisión que se hace, por supuesto, también a través de Facebook de Fader Cipol UGED. Entonces, los invito, las invito a que se queden con nosotros. Hoy vamos a tener dos secciones muy, muy interesantes, la de asesoría jurídica, que como todos ustedes saben es la primer media hora de nuestro programa y que es un servicio social que brinda el bufete jurídico Benito Juárez de Fader y Cipol a través del cuadrante de Radio UGED 100.5 FM sobre diversos temas de índole jurídica. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar en este mes, que es el mes de septiembre, el mes del testamento, el mes de septiembre, sobre los juicios sucesorios intestamentarios, que ya están por aquí la licenciada Melissa Smite y también el director del bufete jurídico Benito Juárez, el licenciado Nicolás Octavio Oliveros, que estarán platicando aquí con nosotros acerca de este tema. Recuérdenlo, estamos en vivo, vamos a estar checando también las redes sociales por si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario para poder aclararlo aquí. Y en el segundo segmento, en nuestra sección de actualidad jurídica, estará con nosotros Beatriz González. Ella es estudiante del doctorado institucional en Derecho y va a estar hablando sobre su tema de investigación que se titula Estudio Comparativo de la Aplicación de las Leyes Mexicanas en Materia Religiosa en el Estado de Durango entre la aplicación y la simulación. Entonces va a estar bastante interesante este tema. Quédense con nosotros. Le agradezco a mi compañero Abraham Milán, como siempre, la asistencia técnica. Gracias, Abraham. Y bueno, vamos a nuestra sección de asesoría jurídica. Recuérdelo, juicio sucesorio intestamentario, para que esté al pendiente.
Asesoría jurídica.
Bufete Jurídico Benito Juárez.
Muchote.
Ok, amigos, pues vamos a dar inicio con nuestra sección de asesoría jurídica. Me da mucho gusto recibir a la licenciada Melissa Smite, que es la segunda vez que nos acompañas, Melissa. Muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias por recibirme.
Bienvenidas y bienvenida. Y bueno, pues nada más y nada menos que también está con nosotros el director del bufete jurídico Benito Juárez de Fader y Cipol, el licenciado Nicolás Octavio Oliveros. Bienvenido, licenciado. Un gusto que nos esté acompañando, porque sabemos que también siempre anda a mil por hora, así de un lado a otro. Le mandamos un saludo a Héctor, que tuvo por ahí un pequeño percance. Esperemos que todo esté muy bien. Y bueno, pues, ¿qué les parece si entramos en tema sobre el juicio sucesorio intestamentario? ¿Vas a empezar tú, Melissa, con el tema? Muy bien, adelante.
Bueno, para entrar a contexto, el juicio sucesorio intestamentario es el juicio mediante el cual se promueve cuando una persona fallece y no deja un testamento escrito, pues se puede abrir este juicio. La diferencia entre el juicio testamentario e intestamentario, pues es ese, principalmente que en el intestamentario no se deja la última potestad escrita y en el testamento, en el testamentario, pues sí se deja la última voluntad de la persona fallecida escrita, en donde pues él estipula o aclara a quién se le van a dejar cada bien a cada quien.
Ajá.
Y bueno, este se promueve ante el juez de lo familiar porque pues toda su esfera jurídica afecta al núcleo familiar, como lo dije. Sí. Y pues bueno, los herederos son los cónyuges, los hijos, los hermanos, los papás y hasta los concubinos.
En ese orden que estás mencionando.
Sí.
Sí, ¿verdad?
Así es.
Ok, Muy bien. Bueno, amigos, recuerden que estamos totalmente en vivo. De verdad, si tienen alguna pregunta, este es el momento para hacerlo. Pueden hacerlo a través de la línea telefónica 618-827-1214 o a través de las redes sociales. Adelante.
Bueno, también los que no pueden heredar, perdón, son los condenados por algún delito o algunos que tengan la pena privativa. Por ejemplo, los que están en la cárcel, pues ya no pueden ser herederos. Los menores de edad, en este caso se hace una jurisdicción voluntaria en la cual se le hace como se les asigna un tutor para que tenga funciones como albacea y pues solo tenga como el resguardo de los bienes mientras el menor de edad pues cumple la mayoría de edad. Y las personas en estado de interdicción, que son todos los que tienen enfermedades mentales o así. Las etapas son la declaración de herederos y el nombramiento de albacea. Esto se hace, pues, por ejemplo, entre ya sea los hijos, entre ellos se hace como una junta de herederos y ya cada quien se denomina al albacea para que él tenga como igualmente el resguardo de los bienes hasta que se repartan pues los bienes a cada persona. También la segunda etapa es el inventario y el avalúo. En el inventario pues se hace el cotejo de todos los bienes que se encuentran en la masa hereditaria, en donde se ponen las escrituras, pruebas, facturas o cualquier pues documento que pruebe pues la existencia de estos bienes. Y el avalúo es por medio de un perito, hablando de los muebles y pues su valor catastral. Y se les otorga pues ya sea el valor otorgado, este debe de ser proporcional, objetivo, y todo esto en base al contexto urbano. O sea, que si se compró un terrenito allá en 70,000 pesos, pues no se puede comprar no se puede vender en 5,000,000, pues en base a su contexto urbano. Sí,
de acuerdo a la zona donde se encuentra, ¿verdad?
Cabe hacer ahí una...
Acérquese un poquito más.
Una precisión. Sí. En las etapas del juicio intestamentario, como Melissa lo está determinando, debemos establecer que el inventario, como parte de esa etapa, no nada más se complementa por los activos del haber hereditario. Sí. Se le denomina haber hereditario al conjunto de activos y pasivos, es decir, bienes muebles, bienes inmuebles y valores activos, pero también son las deudas. Que son
no todo es tan
para
bonito
los contadores,
como esperamos,
¿verdad? Son los pasivos, sí. ¿Verdad? Y esos pasivos también son objeto de inventario y también son objeto de avalúo para en un momento posterior dentro de la misma sucesión, que ahorita Melissa nos va a explicar, que es la sección de administración,
sí.
Se determine con el haber hereditario, es decir, con los activos, antes de hacer la partición correspondiente, el pago de esos pasivos.
O sea que primero se pagan las deudas.
Exactamente. Y también hay una prelación, jurídicamente hablando, sí, se denomina prelación, que viene a ser el orden en que se hacen los pagos de esos pasivos.
Que eso sería en relación a la antigüedad más antigua, o sea, la deuda más antigua es la que se paga
dependiendo
primero.
Dependiendo de la naturaleza del crédito.
Ah, ok.
Por ejemplo, hay sucesiones que tienen adeudos alimentarios,
sí,
por ejemplo,
claro, sí.
Adeudos al fisco, a Secretaría de Hacienda, son prioritarios.
Pero va primero los alimenticios.
Trabajadores, es decir, el crédito laboral,
uh-huh.
Primero son los menores,
sí,
o sea,
sí,
las
sí.
deudas alimentarias, luego van los trabajadores y por último el fisco.
No dejan nada.
Exactamente. Y posteriormente, pues los otros créditos de carácter particular, ¿verdad?
Sí, claro.
Pero sí valía la pena hacer esa precisión.
Sí, claro.
¿Verdad? Un poquito ampliarle el criterio a Melissa en el sentido de que sí, es muy importante eso, porque generalmente el común denominador, todos pensamos, bueno, nada más voy a heredar, o sea, voy a recibir un activo, ¿no? También recibimos deudas.
Sí.
También recibimos deudas. Y somos responsables solidarios del autor de la sucesión como herederos en relación nada más a lo que conforma ese patrimonio o haber hereditario que he citado reiteradamente, ¿verdad? Lo que la sucesión tiene es con lo que responde.
Sí.
¿Sí? Hasta
así
ahí.
Así es.
Entonces,
así pues, es. Bueno, aquí en este sentido de las deudas o los pasivos que se tienen y que pues van incluidos en la herencia, en esto que se hereda, pues es solo los activos y los pasivos, ambas cosas.
Así es.
¿Cómo se llama o cómo entran en este caso pues las personas a las cuales les debe la persona pues que está dejando su... Bueno, en este caso no hay un testamento, pero que falleció y no hay por ahí decir una lista de personas a las que se les debe o de acreedores? ¿Cómo pero entran ahí?
No entendí la pregunta.
Sí, ¿un acreedor, o sea, cómo puede reclamar? ¿Cómo llegan ellos ahí, a ese juicio sucesorio en testamento?
El acreedor, a sí, ese te refieres. Sí, sí. En el momento del conocimiento de la muerte del autor de la sucesión, el acreedor también tiene ciertos derechos. Entre ellos es inclusive intentar la denuncia de la sucesión intestamentaria. ¿Sí? El acreedor está facultado para denunciar en un caso dado la sucesión. Se le llama denunciar, ¿por qué? Porque pone a la vista del juez de lo familiar la existencia del fallecimiento del deudor para llamar a sus herederos y para realizar los inventarios y avalúos, y en un momento dado, hasta el momento que tenga representación la sucesión, que es en el nombramiento en la primera sección, que ahorita nos está explicando Melisa, que es que concluye con la declaración de herederos, uh-huh, y el nombramiento de albacea. En ese momento la sucesión tiene representación. ¿Qué quiere decir? El albacea es el que responde, jurídicamente hablando, de esa persona fallecida. ¿Y responde con qué? No con sus bienes, responde con el haber hereditario. Sí. Entonces, el acreedor, en el momento del fallecimiento de su deudor, si no se inicia en el término de días posteriores a la muerte del autor de la sucesión, que es el término que marca el Código Civil, al menos en el estado de Durango, si no lo hace, los deudos, por llamarlo comúnmente así, o los posibles herederos, lo puede hacer el acreedor. Y el acreedor puede llamar a los posibles herederos y agotar la primera sección hasta la declaración de herederos y nombramiento de albacea. ¿Para qué? Para que él posteriormente pueda iniciar las acciones de carácter particular, ya sea un juicio ejecutivo, un ordinario, uh-huh, dependiendo de la naturaleza del adeudo que tenga él como acreedor hacia la sucesión. Pero sí, esa es la facultad que tiene el acreedor. ¿Y cuándo lo puede hacer? Desde que fallece, al término que marca el código, para poder iniciar el procedimiento.
Bueno, ese es en dado caso que se enteren del fallecimiento de...
Así es.
De la persona que tiene la deuda con ellos. Pero, por ejemplo, ¿qué tal que si se concluye incluso todo el juicio, se hace la repartición y demás, y nunca se tomó en cuenta a los acreedores?
Es que son derechos particulares, ¿verdad? Tiene la obligación como derecho personal de ejercitar las acciones tendientes a proteger sus derechos. ¿Por qué? Porque también le prescribe el adeudo, ¿verdad? En un momento dado puede prescribirle el adeudo. Y si no lo hace en los tiempos, y si ya se dio el término para que pudiese reclamar, porque es la prescripción del crédito, sí, pues es una de las causas o efectos de la prescripción adquisitiva o también negativa o liberatoria de esas obligaciones.
Bueno, que aunque sería muy muy raro que se diera una situación así, ¿no? Porque normalmente siempre están al pendiente de hacer los cobros y demás, y pues de una u otra forma pues se van a enterar que ya falleció la persona.
Así es, porque el albacea termina sus obligaciones con la adjudicación de los bienes. En el momento que se termina esa sucesión, pues ya no hay el haber hereditario con el cual poder responder respecto a esas deudas. Exactamente.
Bueno, ¿qué más, Melissa?
Bueno, igual también había otra etapa. No, como otra. Ay, se me olvidó.
A ver, licenciado.
No, es como otra situación en la que puede pasar que, por ejemplo, muchos, cuando fallece el papá, siempre hay 5 hijos, pero por ahí sale otro. Entonces, nosotros como abogados litigantes tenemos la obligación de girar oficios al registro civil para que salgan las actas vinculantes, porque pues tienen todos como son merecedores de esa herencia, y entonces se tiene que hacer como una nueva repartición entre todos los herederos, o también pueden salir que una concubina, el concubino, entonces pues sí, es como...
¿Esa búsqueda se tiene que hacer forzosamente?
Actualmente sí, los juzgados piden inclusive constancias de inexistencia de matrimonio e inexistencia de registro de hijos. Pero también el que se sienta con derechos, hay ocasiones, como los acreedores en materia de dinero, económica, en donde por una u otra causa no acuden a la sucesión. ¿Por qué? Porque no se enteraron, porque no los llamaron y tuvieron el desconocimiento de la existencia de esa sucesión. Toda persona que se sienta con derechos a heredar tiene un término a través de una acción autónoma a la sucesión y se llama petición de herencia. La petición de herencia prescribe a los 10 años, o sea, el posible heredero o quien se sienta con el derecho a ser heredero tiene la facultad de iniciar un procedimiento autónomo, que es el de petición de herencia, al efecto de reclamar ese haber hereditario que le corresponda.
Así es, pero bueno, sí se hace ya obligatorio hacer esa búsqueda, porque sí, anteriormente sí se daban muchos casos en que se tenía incluso el conocimiento que había medios hermanos, como se les dice.
De hecho, hay un procedimiento en la primera sección, se hace una publicación de edictos, en donde se pone a la vista el hecho o existencia de que se inicia la sucesión, y se le llama a toda aquella persona que se sienta con derechos a heredar en esa sucesión para que comparezca a deducir ese derecho a través de los instrumentos documentales idóneos, que es el acta de estado civil, ¿verdad?, en donde se acredita el entroncamiento familiar, y es donde ese posible heredero puede deducir esos derechos.
Muy bien, ¿verdad? Pues qué bueno que ha mejorado esto, porque sí, sí. Muchas veces excluían, ¿no?, a personas que tenían el derecho.
Sí, es muy dado, o sea, pasa muy continuo, aún con todas las medidas que los tribunales han tomado en cuenta en forma accesoria a los que marca la ley, por ejemplo, la búsqueda de la inexistencia de matrimonio en forma posterior a la muerte, muchas ocasiones, por ejemplo, en donde el autor de la sucesión tiene 3 matrimonios. O 4, porque ay, sí, no. Los hay, ¿verdad? Y eso da lugar a una controversia mayor. Entonces, los jueces de primera instancia lo que están haciendo es allegarse en base a una facultad que establece el mismo Código de Procedimientos Civiles, que es el 973 y 975 de las controversias especiales. El juez familiar tiene la facultad de allegarse todos los medios que sean necesarios para llegar a la búsqueda de la verdad, inclusive aún en forma autónoma, al hecho de que las partes contendientes o que las partes que están promoviendo lo ofrezcan o no. Entonces, esto le da la facultad a que el juez en materia familiar ahora aporta o ordena la aportación de elementos que le den la certeza, como tú lo acabas de explicar, de que no se vaya a ir algún heredero por ahí, sí, o que dolosamente se omita a una persona
así es, ¿no?,
como titular. Sí. Y exactamente, es si ya hay más candados procesales en esa situación.
Sí, así qué bueno, es. Que ha mejorado esa situación.
Y otra de las etapas es la partición y adjudicación, que es donde los herederos presentan el proyecto de partición y distribución, que es en donde se toca el tema de qué bien le toca a quién o cómo se van a repartir los terrenos, si se vende o todo ese dinero se va a repartir entre todos, y de ahí se decide, pues, generalmente qué se hace con los bienes.
Así es, bueno. Normalmente en los, ya cuando llevan los procesos, ¿qué tan difícil es esta etapa?
¿El de adjudicación?
¿Y repartición?
Depende. Es que es muy variable. Cada negocio jurídico tiene
sus asegúnes, ¿verdad?
Tonalidades muy diversas, ¿verdad? Si es una adjudicación normal en donde no existe controversia, pues no lleva gran trabajo. ¿Por qué? Porque en el proyecto de partición, ya teniendo un inventario de avalúo, el albacea lo que tiene 10 días para establecer a cada heredero un proyecto de partición. Uh-huh. Ese proyecto de partición se pone a la vista 10 días para cada uno de los herederos, y si está de acuerdo con el proyecto de partición correspondiente, automáticamente el juez lo aprueba y dicta la sentencia de adjudicación, en la cual pues va a ordenar la entrega, ya sea de bienes muebles, bienes inmuebles, valores, dependiendo de ese proyecto, hacia ese heredero. y la recepción correspondiente, tratándose de inmuebles, el ordenamiento para la escrituración correspondiente en relación a lo que se haya dispuesto entregar a uno u otro heredero. Los problemas vienen pues cuando hay controversias entre los mismos herederos, ya sea en cuanto, por ejemplo, división de bienes inmuebles. Hay bienes inmuebles que pues bueno, no aceptan la cómoda división. Entonces ya entramos a otro procedimiento donde pues, si no se ponen de acuerdo, el juez va a ordenar la venta judicial de bien para efecto de que si no se quiere o si no se puede dividir ese bien, va a recibir dinero o recibir valores a través de los cuales o bien los mismos herederos pueden permutar unos a otros esos bienes y es factible. Es factible, ¿verdad? Entonces,
sí, es una negociación muy, pues ahí
muy variable. Uh-huh. El grado de dificultad que nos pone esa etapa. Generalmente cuando se da de forma normal y sin problemas, pues basta con que se acepte y fluye y se remite toda la adjudicación tanto al fedatario correspondiente, tratándose de inmuebles, y si es dinero, el juez mismo ordena el resguardo de esos valores o de ese dinero y hace la partición directa, ¿verdad? En pocas palabras, le entrega su cheque y se acabó.
Hasta ¿verdad? Aquí, ya.
Así es.
Yo creo que también complementando, también me parece que cuando está la junta de herederos se puede hacer el repudio de la herencia, ¿no? En así donde es. Uno de los herederos puede decir, yo la verdad no quiero nada, que se repartan entre ellos, bueno, pues en términos más así casuales.
Sí.
Ajá.
Ahí es muy importante porque se da, bueno, yo lo he visto mucho en la práctica, lo que es la repudiación y lo que es la cesión de derechos. Son dos cosas
diferentes.
Aparentemente iguales, pero no, son diferentes. La repudiación del derecho hereditario es, como Melissa lo dice, la facultad del posible heredero o del heredero a efecto, bueno, en la repudiación es el posible heredero, porque todavía no existe la declaración correspondiente, y es el hecho de que ese posible heredero renuncie a ese haber hereditario, y ese haber hereditario que le pudiera corresponder pasa a la masa hereditaria. Es decir, yo no se la entrego a Juan o a Pedro, que es mi hermano, mi prima, mi mamá, etcétera. No, la paso a todos. Uh-huh. Y el juez, el albacea, con el acuerdo de todos, pues bueno, ya hace la partición, incluyendo esa porción.
Sí.
Esa es la repudiación. En la cesión, a diferencia, para empezar, se hace en forma posterior a la declaración de herederos. La cesión la hace ya un heredero.
Ah, muy bien.
Sí. Y se hace en forma posterior al nombramiento de albacea y la declaración correspondiente de herederos. Y ahí el heredero cede, como su palabra, transmite sus derechos a un heredero particular. O bien lo puede hacer a todos también, pero esa es la diferencia, como dicen los maestros, toral, entre uno y otro, que sí hay una transmisión de derechos, pero son en momentos
diferentes
y sus efectos también son diferentes, así ¿verdad? Es. Entonces ahí sí hay ocasiones en que usuarios dicen, es que es lo mismo, no es lo mismo.
Se ¿verdad? Parece, pero no.
Se sí. parece, pero no.
¿Qué nos falta de las etapas?
No, ya ninguna.
Ya concluye, ¿verdad?
Ya concluyen.
Okay.
Ya pues la papelería, que muchas personas por si sí lo ocupan, pues el acta de nacimiento de la persona, la de defunción, el acta de nacimiento de los hijos y pues igual aquí mencionar lo de pues las actas de nacimiento vinculantes por si sí sale otro hijo. Y creo que es todo, ¿o qué me falta? No, ¿verdad?
No, estamos, pero sí. Salvo ahora lo que se ha adicionado, bueno, más bien reconocido la cuestión de la concubina.
Uh-huh. Sí.
El derecho de la concubina a heredar, ¿verdad? Y la homologa a un cónyuge.
Sí, claro.
¿Verdad? Que ahora, pues ha sido motivo de, pues no de crítica, sino de sorpresa, ¿verdad? El reconocimiento de un derecho de la concubina dentro de la herencia, inclusive en derechos alimentarios.
Sí, sí, pues ¿verdad? Es que es equiparado, ¿no?
Así es. Sí,
totalmente a si fuera la esposa, la cónyuge.
Sí, porque se tenía la idea de que la concubina no heredaba o no adquiría derechos a menos que tuviera hijos. y no necesariamente es, la concubina requiere de descendencia con el autor de la sucesión para que pudiese crear derechos inclusive alimentarios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿cuántos matrimonios hay que no hay hijos, verdad?
Así es.
Hay un sinnúmero de ejemplos de concubinas que no tienen hijos, pero pues vivieron con el autor de la sucesión, sí, durante...
Y aquí sí hay que hacer así como que un apunte así, pero muy, muy, muy importante, que es, señores, señoras, el que ustedes tengan viviendo 10, 15 años, 20 años con una persona, pero están casados con otra, no es concubinato. No, porque a veces no. Dicen, no, es que yo ya tengo más de los 5 años viviendo con él o con ella. Sí, pero está casado. Uh-huh. O sea, así legalmente es. Está casado. Entonces,
sí, es el concepto básico de del concubinato,
sí,
¿verdad?
Así,
o sea,
es.
El concubinato no viene a ser un matrimonio más que es un matrimonio sin la firma, digamos, del
así
matrimonio.
Es, así
¿verdad?
Es, estás ahí por tu voluntad, sin necesidad de firmar un documento, nada. O sea, estás ahí porque quieres estar y también te puedes ir cuando te quieras ir, ¿no? O sea,
así
sin
es.
Llevar ningún proceso de algún divorcio ni nada por el estilo.
Así es.
Pero sí hay personas que tienen esa idea de que como ya tienen mucho tiempo viviendo y ya a la mujer que tenían, la esposa, porque sí, están casados, dice, no, ya tiene mucho tiempo sin que no la ve ni nada. Pues sí, pero ahí está el documento que avala, sí, que hay un matrimonio.
Es,
¿no?,
muy dado esa circunstancia, pues no se da el divorcio entre esas parejas, ya sea por cuestiones económicas o bien pues por simple hecho
o
desidia o porque el señor pues le gustaba tener dos casas, ¿verdad? Porque se da mucho, no estoy diciendo ninguna mentira, lo vemos ahí como abogados, pues, ¿verdad?
Sí, me han platicado, ¿no?
Me han platicado, no, pero es
literal.
Es parte de la cultura mexicana, ¿verdad?
Sí, y lamentablemente, pero sí, tomen eso en cuenta, mujeres, hombres que estén viviendo así, si aman a esa persona con la que están, cierren ese ciclo bien como tiene que ser para que puedan dejar protegida a esa persona,
sí,
con la
no
que están viviendo
sobre
actualmente,
todo problemática,
¿no?
¿Verdad?
Sí,
porque
sí,
pues bueno, no está uno ya y pues se acabó, ¿verdad? Para uno, pero deja uno atrás y controversias difíciles que pueden causar problemas delicados, ¿verdad? Entre
muy
las
fuertes
familias, ¿verdad?
Sí, así es.
Así
totalmente
es.
De acuerdo. Bueno, pues les agradezco muchísimo a los dos, a la licenciada Melissa Smite y también a nuestro director del bufete jurídico Benito Juárez, el licenciado Nicolás Octavio Oliveros, que nos hayan acompañado a hablar de este tema. Va a haber más temas de este tipo en este mes de septiembre. El próximo martes el tema será la incapacidad para heredar y nulidad de testamento. Entonces, para que estén al pendiente de nuestro programa, recuerden que es la primer media hora la de asesoría jurídica. Y bueno, los invito y las invito a que se queden con nosotros porque creo que ya está por aquí nuestra siguiente invitada. Y bueno, vamos a tiempos oficiales y regresamos. Muchas gracias.
Muchas
gracias.
Gracias. La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
La administración del rector Rubén Solís Ríos pone en marcha el nuevo modelo educativo de la UGED, un sistema innovador que permitirá a los universitarios incrementar la calidad educativa y enfrentar con éxito los retos de la educación del siglo XXI, con maestros más preparados y acompañamiento permanente. Horarios flexibles donde tú eliges el plazo para terminar tu carrera. Con la suma de créditos, eliges tu trayectoria y actividades según sus intereses y necesidades. Nuevo modelo educativo de la UGED. Aprendizaje a tu medida. Somos UGED.
La juventud mexicana es hoy la generación de la transformación.
Somos más de 21 millones de jóvenes atendidos a través de programas de becas y capacitación para el trabajo.
El Servicio Nacional de Empleo vinculó a más de 750 mil jóvenes a un empleo formal.
En el campo, más de 49 mil jóvenes contribuimos con el programa Sembrando Vida.
El Gobierno de México invirtió más de 455 mil millones de pesos para el bienestar de la juventud y sus familias.
Nosotros somos la generación de la transformación.
Gobierno de México.
La investigación, la academia y la cultura
son parte fundamental de la máxima casa de estudios y también de Radio Universidad. Sigue los contenidos del quehacer universitario a través de nuestra señal 100.5 FM. Sintoniza la diferencia.
Just wanna talk to you, I won't do you no harm. I just wanna know about your different lives on this here people farm. I heard some of you got your families living in cages, tall and cold, and some just stay there and dust away past the age of old. Is this true? Please let me talk to you. I just wanna know about the rooms behind your mind. Ooh, do I see a vacuum there? Or am I going blind? Or is it just remains of vibrations and echoes long ago? Ooh, things like love the world and ooh, let your fancy flow. Is this true? Please let me talk to you. Is this true? Please let me talk to you. I have lived here before, the days of eyes, and of course this is why so concerned, and I come back to find the stars misplaced and a smell of a world that is burned and a smell of a world that is
La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Actualidad jurídica.
División de Estudios de Posgrado e Investigación.
Amigos, continuamos con nuestro programa de La Hora Quetzal. Faltan 26 minutos para que sean las 6 de la tarde y me da mucho gusto recibir aquí en cabina a la maestra en Ciencias y Humanidades, Beatriz González de la Cruz. Ella es estudiante del doctorado institucional en Derecho. Y bueno, en esta ocasión vine a hablar de un tema que se me hizo muy interesante. Los temas de investigación de un doctorado, pues lógicamente son a veces un poquito largos porque se tiene que definir bien cuál es el tema que se va a investigar. Entonces no puede ser tan general. El tema que ella tiene es estudio comparativo de la aplicación de las leyes mexicanas en materia religiosa en el estado de Durango entre la aplicación y la simulación. Entonces suena bastante interesante el tema para empezar. Y bueno, pues ¿qué te parece, Beatriz, si nos platicas un poquito sobre cómo surge esta inquietud por este tema? Porque sí tiene que ver en donde tú te desarrollas, donde te desenvuelves. Adelante.
Sí. Buenas tardes a todo el auditorio. Bueno, pues fíjate que yo soy egresada de la maestría en Ciencias y Humanidades de aquí del Instituto de Investigaciones Históricas. Y entonces, al egresar, pues quedé trabajando en históricas como asistente de investigación del doctor Pacheco Rojas, que le mando un saludo.
Saludos.
Y entonces él trabaja historia de la iglesia y me dice, oye Beatriz, pues fíjate que necesito que vayas al archivo histórico del arzobispado de Durango y vayas y me hagas esta búsqueda de archivo. Y pues yo así como que, caray, es que pues sí llevé la materia de la historia de la iglesia, pero yo generalmente había trabajado historia de la minería.
Ah, ok.
Nada que ver. Entonces sucede que, bueno, pues llego y todo, empiezo a ver todos los, la guía que te prestan para que hagas la revisión. Uh-huh. Y bueno, pues para no hacerte el cuento largo ni al público, pues ahí me quedé. Después el doctor Pacheco se jubila, duré con él pues casi 5 años de asistente, y luego él se jubila. Entonces pues ya hablo yo ahí con mi director en el Instituto de Investigaciones y le digo, oiga, ¿qué pasó? Ya se va el doctor, ¿ahora yo qué hago? No, pues quédate ahí en el archivo histórico del Arzobispado de Durango, en el proyecto que tenemos entre la Universidad Juárez y el Arzobispado para que hagan ustedes la revisión de todo el material que hay ahí. Bueno, pues me quedé y entonces pues ahí me tienes revisando documentos y yo veía que había cartas entre la autoridad eclesiástica y la autoridad civil y que se contestaban y que unos protestaban y todo y dije, ah, caray, aquí hay algo interesante. Y luego pues me surgió la idea de seguir estudiando y luego pues ya me comenta el doctor Pacheco, dijo, oye, pues tú puedes estudiar ahí en el doctorado institucional de la Facultad de Derecho, hay la línea del análisis histórico del derecho. Dijo, y tú eres abogada. Entonces, puedes conjuntar ahí, ve, pregunta.
Eres abogada y estás en el Instituto de Investigaciones Históricas, pues sí. Apenas, ¿no?
Entonces, ya llego, pregunto y me dicen, sí, estas son las fechas, trae tu propuesta de protocolo, sí, etcétera. Y bueno, pues fue como llegué a este tema, ¿sí? Porque, bueno, como abogada me interesa cómo han sido las leyes que se han aplicado en nuestro país, pero también el alcance que ha tenido en Durango, en nuestro estado.
Sí.
Porque, sí. Porque generalmente en la escuela, en la historia que nos platican en la escuela, siempre te hablan muy generalizado. Y a nosotros los historiadores locales nos toca sacar esa historia local para que tú sientas ese gusto por lo que ha pasado en esta tierra. Y aparte, pues que se conozcan esos hechos que hemos aportado a la historia nacional y todo eso, ¿no? Entonces, el llegar y desarrollar un tema, pues como historiadora y como abogada me encanta porque hablo de derecho,
sí,
de lo que ha pasado en el derecho y todas las implicaciones y las consecuencias que se vivieron después, porque siglo XIX fue una época con sus características y siglo XX fue otra. Entonces, sí, todas esas implicaciones, pues por eso estoy haciendo un estudio comparativo. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX, bueno, el pleito fue entre el joven Estado mexicano que se estaba tratando de consolidar y entonces, pues los obispos, el clero, estaba acostumbrado a que ellos tenían su relación con el rey. Nos independizamos y ¿qué pasa? Se quedan ellos y dicen, ay, pues qué bueno, ya no vamos a tener a nadie que nos diga qué hacer. Ya somos independientes, yo me voy por la libre. Pero sin embargo, no, el Estado dice, oye, espérate, sí, tenían mucho poder político, demasiado, social,
y todo.
En todos los ámbitos de la vida del pueblo mexicano tenían injerencia. Entonces, ¿qué dice el Estado? Pues para yo poder consolidarme, pues tengo que empezar a poner límites al clero, a la Iglesia mexicana.
Que ahí estás hablando ya de las leyes de reforma.
Exactamente. Aunque he de decirte que, y a todo nuestro público, que esa tendencia no es propia de México, ¿sí? Fue una tendencia a toda Latinoamérica. Todos los países que se independizaron, sí, de España sufrieron ese tipo de limitaciones porque la Iglesia era un ente inminentemente poderoso. Entonces, para que tú hagas que un Estado pueda ser fuerte y pueda allegarse y formar esas estructuras que lo hacen ser pues soberano, independiente, pues tiene que acotar esos poderes que están ahí haciendo, pues impidiéndote que tu Estado pueda surgir y ser preponderante. Entonces, de ahí surge pues tomar este estudio comparativo de dos épocas que han determinado fuertemente la historia de México. Y un abogado que no conoce historia, no conozco actualmente el programa de la Facultad de Derecho, pero dice el doctor Soberanes que es una institución en todo lo que es los libros de historia del derecho, que es muy necesario que los abogados conozcamos los alcances, los juristas, los que se dedican.
Pues yo creo que todos, ¿eh? No nada más los abogados, porque es muy cierto ese dicho que dice que el que olvida su historia está condenado a repetirla, y yo creo que muchos hemos estado olvidando nuestra historia y como que de repente parece que vamos en retroceso en lugar de avanzar.
Cometemos el mismo error.
Exactamente.
Porque desconocimos que ya pasamos por ahí y que pues volvemos a caer ahí, nos tropezamos con la misma piedra, vamos. Sí. Y entonces, pues así por eso se toma la fecha de 1824, cuando ya nos consolidamos como decidimos ser una república federal con tres poderes.
Sí.
Y entonces, bueno, pero esto, como todos sabemos, no pasa porque firmemos un acta de independencia o porque saquemos la promulgación de una constitución nueva. Esto es un proceso. Para implementar un nuevo estado se necesitan muchas cosas. Primero, tener pues una cuestión política que todos estemos de acuerdo políticamente en el sistema de gobierno. Luego, tener pues al ejército de tu lado, que no haya esas rebeliones, que en siglo XIX las hubo. Luego también, pues los grupos que no están a tu favor, tienes que llegar a un acuerdo.
Fue hay que muy, negociar.
Exactamente, fue muy un... los primeros años de vida independiente pues fueron caóticos. Todos sabemos que los liberales y los conservadores tomaban el poder uno y otro y de repente no sabías quién estaba gobernando. ¿Por qué? Porque eran esas luchas del poder que todavía era un estado frágil. Entonces eso hacía que el estado pues realmente no pudiera contener a la iglesia. ¿Por qué? Porque estaba tratando de sobrevivir.
Ah, claro, y cómo iba a querer soltar el poder, el inmenso poder que tenía.
Exactamente. ¿No? Entonces, la iglesia, cuando queda libre del rey de España, pues dice, yo ya me voy por la libre. Entonces, el estado dice, no, espérate. Yo voy a conservar el patronato real que se había firmado entre el rey de España, que es un tipo de tratado, y el Vaticano, ¿no? Entonces, el estado hace unas ciertas maniobras de facto. ¿Por qué? Porque el Vaticano no reconocía la independencia de México. Fueron muchos años después, hasta 1831, que deciden reconocer con el Papa Gregorio, que es con quien decide reconocer a México independiente. Uh-huh. Entonces, prácticamente no había relación entre el Vaticano y el Estado mexicano. ¿Por qué? Porque dijo, yo ahorita no reconozco a nadie más que al rey de España. Pasan todos esos años y hasta que llega Gregorio IV y dice, no, espérate, México es muy importante. Entonces, yo reconozco la independencia de México y hay que empezar a platicar con ellos para ver de qué forma mantenemos o empezamos a reanudar relaciones, pero ya con el Estado mexicano. Entonces, mandan un delegado apostólico, que es diferente al nuncio. El nuncio tiene todas las credenciales, pues, de un diplomático.
Como si fuera un embajador.
Exactamente.
Pero de la iglesia.
Así es. Y entonces el delegado apostólico llegó en 1851 y se estuvo aquí en México hasta 1861. Él tenía la encomienda de generar tratados con todos los países de Latinoamérica, en este caso sería un concordato, para que pudiera haber relaciones oficiales y ya estar de acuerdo con el Vaticano y el Estado del que se tratara. Sin embargo, aquí en México, pues como los liberales dijeron, no, nosotros no queremos eso, había mucha resistencia. Entonces le daban largas al delegado.
Yo creo que temor, ¿no?
Sí.
También.
Y por otro lado, también el clero. El clero no quería que se firmara nada con el Estado, con el Estado, porque decía, no, pues ¿cómo? Yo apenas soy libre, ¿verdad? Ahorita estamos nosotros felices, y de pronto llegan y nos quieren poner otra vez un límite, pues no queremos. Entonces el Estado dijo, bueno, después de tanto tiempo que está aquí el delegado, pues se retira de México en 1863, y entonces pues se viene todas esas decretos, porque lo que conocemos los mexicanos como las leyes de reforma son decretos. No pasaron por una discusión en el parlamento.
Como el proceso legislativo.
Exactamente,
¿verdad?
No pasaron por ese proceso que se debieron de haber discutido, etcétera, etcétera. Se saltaron todos esos pasos, los iba sacando el presidente en turno.
Entonces, sí, por eso eran decretos.
Decretos, y lo que pasaba es que sí, y a ver, decreto de la desamortización de los bienes eclesiásticos y decreto de los matrimonios civiles. Ya no va a valer el matrimonio eclesiástico. Ya ahora primero te tienes que casar por el civil y después pues por la iglesia.
Si tú quieres, ¿no?
Si tú quieres. Ya no va a ser obligatorio que den diezmo, etcétera. Empezaron a sacar muchos decretos que ya no, ya los panteones también pasaron a ser del orden civil.
Porque no cualquiera podía ser sepultado en un panteón.
Exactamente. Recordemos que la independencia le hicieron toda esta gente que eran pues de clase media, criollos. Entonces, se independiza México, pero las cosas, bueno, sigue los mismos arrebatos en contra del pueblo pobre, siguen
de las clases más humildes.
Sigue pasando todo ese tipo de vejaciones al pueblo. O sea, hubo una independencia, sí, pero los criollos fueron los ganones, digamos, ahorita, sí. No de perdón la palabra, pero a veces los historiadores tenemos que divulgar lo que sabemos de forma coloquial, exactamente, para que conozcas y te guste lo que estás expresando, ¿verdad? Lo que estás escuchando. Sí, claro. Y entonces, pues sí, llega el momento en el que llegan los liberales ya definitivamente y empiezan a sacar toda esta serie de decretos que no fueron promulgados al mismo tiempo. Fueron a partir de 1856 en adelante, pero recordemos que también hubo una Guerra de los Tres Años. Entonces, el presidente Juárez anduvo en gobierno itinerante por toda la República y hubo otro gobierno alternativo, ¿verdad? Que eran los conservadores y por otro lado, pues también el gobierno del Segundo Imperio, ¿sí? Uh-huh. Entonces, de Maximiliano, porque el primer imperio, recordemos que fue de Agustín I. De Agustín de Iturbide. Entonces, bueno, pues con todas estas cuestiones políticas que no había nada de seguridad, nada de tranquilidad, era mucho caos. Entonces, Juárez mantiene su gobierno itinerante y hay una pausa en la publicación de esos decretos. Posteriormente, cuando ya ejecutan a Maximiliano, entonces ya se asienta otra vez el gobierno de Juárez y ya digamos que impone, bueno, no se impone, digamos, pone las primeras piedras al nuevo Estado, las bases al nuevo Estado mexicano, que pues a partir de ahí ya viene esa consolidación política al interior y al exterior.
Sí, así es. Y bueno, ¿y cómo aterrizas todo esto aquí en Durango?
Bueno, aquí en Durango la cuestión era que estaba de obispo un obispo que se llamaba Antonio Subiría, uh-huh. Y era muy aguerrido. Le tocó llegar a ser obispo en 1831.
¿Antonio qué, perdón?
Antonio de Subiría.
Ok.
Le tocó llegar a Durango en 1831. Y bueno, pues él cuando empezó a ver que le empezaron a decir, ya no te van a pagar diezmo, ya no va a haber esto, ya vamos a cerrar los seminarios, ya se van a cerrar los conventos, empezó a hacer pronunciamientos muy fuertes en contra del gobierno y los decía pues en los sermones dominicales, ¿no? Y el impacto que tuvo este obispo en Durango, pues hay inclusive una cueva donde él se tuvo que ir a refugiar porque la autoridad civil le dijo, usted está faltando a las leyes de reforma, está pues alterando, ¿no? ¿Verdad? Alterando el uh-huh. orden, y lo sacaron de aquí de la silla de catedral, ¿no? Porque, digamos, de su sede. Y él se fue a una cueva que le llaman la cueva del obispo, que está allá por el lado entre Canatlán y Nuevo Ideal.
Wow.
Y él allá murió. Ahí estuvo escondido. ¿Por qué? Porque pues lo estaban persiguiendo porque pronunciaba y se exaltaba pues diciendo yo no estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo con aquello.
Sí, claro.
Cuando hay la intervención de Estados Unidos que viene en 1847, pues el obispo no está de acuerdo que le pidan dinero para el ejército y le dicen, a ver, a Durango le toca tanto. Pues no estuvo de acuerdo. Entonces él dijo, vamos a juntar a todos los católicos que son pues comerciantes, etcétera, ¿no? Que tenían posibilidades, pues que ellos junten ese dinero que me están pidiendo a mí como obispo, yo no voy a sacar nada de aquí. y ellos que lo donen, ¿no? Por la diócesis. ¿Por qué? Porque él no estaba de acuerdo que se tomara el dinero de la iglesia para otro fin.
No.
Y era muy celoso de sus principios y de lo que mandaba el derecho canónico, ¿sí?
O sea, el cambio tan fuerte que de verdad fue un cambio radical de llegar y después de haber sido los reyes, sentirse, pues ya ser perseguido.
Exactamente, cambió su estatus completamente. Entonces era un chip que ellos no podían cambiar fácilmente, sí, entonces sí. Por eso de ahí todos sus pronunciamientos, con razón o sin razón, pero pues si hoy la iglesia tiene una voz autorizada, imagínate en ese tiempo. Entonces si tú le decías en un sermón del domingo, no vamos a dar esto, pues la gente te seguía. ¿Por qué?
Totalmente.
Porque era la voz autorizada,
claro,
de Dios.
Claro.
O que ya te van a excomulgar, imagínate el miedo, ¿no? Entonces yo creo que por eso de ahí surgen todos esos movimientos que la gente dice, bueno, pues este obispo tuvo que salir huyendo, pero también la autoridad civil en muchas ocasiones actuaba como que aplicaba la ley y como que no la aplico, como que simulo que la aplico. Se hacía oídos sordos, como en esa ocasión que les comento, que para llevar dinero al ejército que estaba combatiendo contra el ejército norteamericano, pues dijo el obispo, no, yo no voy a hacer esto, yo no voy a poner de aquí. Entonces, ¿qué hizo la autoridad civil? Pues se hizo oídos sordos, hizo como que no veo, hizo como que no escuchó y aceptó que fueran otras personas las que cooperaran, ¿no?
Claro.
Aunque había el mandato del gobierno de la República que se hiciera. Entonces, ahí es donde te das cuenta cómo las autoridades civiles y las autoridades eclesiásticas, muchas veces uno piensa que no tienen nada que ver, pero cuando ves todas esas comunicaciones, esos pronunciamientos políticos que hace la autoridad eclesiástica, pero también esas órdenes que hace la autoridad civil, pues te das cuenta que hay un más relación de la que creemos habitualmente.
O los sacerdotes desde el púlpito, o sea, quiera uno aceptar o no, uh-huh, la Iglesia Católica tiene mucho poder.
Claro.
Entonces, ¿de cuántos católicos estamos hablando en el mundo, no?
Sí.
Entonces, si te pones a pensar, y que son creyentes de corazón, no nada más los que somos católicos sociales, que nada más de bautizos y bodas y cosas, no, o sea, gente que sí realmente es creyente,
claro,
y que apoya y que crea al 100% en todo lo que significa y lo que representa la Iglesia Católica.
Claro, porque recordemos que antropológicamente un ser humano no puede estar sin creer en algo.
No.
Entonces, tú le tocas una fibra muy íntima al ser,
claro,
humano, ¿sí?
Claro.
Entonces te digo, así es como Durango, pues este obispo fue muy aguerrido y dejó una huella que todavía hasta hoy
Antonio de Subiría.
Sí,
¿verdad?
Mucha gente lo recuerda como el obispo de la cueva. Y hay gente que va como un lugar de peregrinación a este obispo, ¿no? Luego en siglo XX vienen pues otros o fue eso otra situación completamente diferente a la que pasó en siglo XIX. Uh-huh. En siglo XIX la disputa fue entre el gobierno y el clero, el alto clero, ese clero que, como decíamos ahorita, pues era el intocable. En siglo XX ya cambia. ¿Por qué? Porque aquí ya entra las personas, el pueblo pobre, el pueblo campesino, los obreros ya entran en esa disputa.
Sí, porque en esta etapa del siglo XIX es como tú mencionaste, o sea, ahí los que ganaron fueron los criollos, ¿no?
Claro.
Los que hicieron el movimiento.
Claro, claro. Y en siglo XX es diferente, ahí ya entra el pueblo más sencillo, el campesino, el obrero, la gente más pobre. Entonces, ahí ya fueron diferentes las condiciones. ¿Qué pasa con la Constitución de 1917? Bueno, pues llegan al orden constitucional todas esas leyes de reforma que antes sí estaban dentro de la Constitución del 57, pero volvemos a lo mismo. A veces se aplicaban y a veces se simulaba esa aplicación.
Uh-huh.
Entonces no afectaba en gran medida a la población ni al clero. Viene también un documento muy importante del Vaticano, de León XIII, que se publica la Rerum Novarum en 1891, que es cuando habla de la cuestión social. Es un documento que todavía hoy lo lees, está en todos los idiomas, en Vatican, en vatican.com, y todavía es muy actual. Habla del obrero, habla de la propiedad privada, habla de que el obrero debe de recibir el salario de acuerdo al trabajo que realiza, porque estaba la explotación. Y
todavía seguimos peleando por eso.
Exactamente. Era la primera vez que un obispo de Roma y del mundo se atrevía a hablar de una cuestión social, porque él estaba viendo que la revolución industrial estaba acabando con la gente. Sí. Entonces, él saca y publica esa encíclica, la Rerum Novarum, y México fue uno de los primeros países que la puso en práctica.
¿Me repites el nombre del documento?
La Rerum Novarum.
A ver, otra vez.
Rerum.
Rerum.
M. Rerum. Termina.
Ah, en M. Ajá.
Novarum.
Está en latín, me imagino, ¿verdad?
Sí. Uh-huh. Y es de 1891. Ajá. En muchos lados ya está así, sí, síntesis resumida.
Ya está accesible.
Y realmente fue un documento que los católicos mexicanos, después de la derrota con Maximiliano, porque ellos apoyaban a Maximiliano, pues vienen dijeron, ¡ay, el Papa nos está invitando a que nos interesemos en las cuestiones sociales! Entonces los obispos empezaron a participar en política.
Y empiezan a tomar fuerza.
Sí, y empieza otra vez a levantarse de ese pueblo.
Oye. Beatriz, está muy buenísima esta plática.
Ya terminamos.
Ya se nos está terminando el tiempo, pero quiero comprometerte, no sé si el próximo martes puedas venir.
Sí, claro, con todo gusto.
Para continuar con esta segunda etapa del siglo XX, porque de verdad que sí está bastante interesante. O sea, ya venimos así como que del contexto general y vamos aterrizando aquí a nuestro estado.
Sí.
Y bueno, conocer todos estos documentos. Que como tú bien mencionaste al inicio de la entrevista, bueno, pues es que cuando uno está en la escuela te lo mencionan a grandes rasgos, así, cuáles fueron esas leyes de reforma, en qué tiempo fue, quién las promulgó, y se acabó, ¿no? Básicamente.
Claro, claro.
Pero sí es bastante interesante conocer el fondo de todo esto, cómo viene, cómo pierde la fuerza la iglesia en cierto momento y cómo vuelve.
Sí.
A retomar, ¿no? En esta segunda etapa del siglo XX. Entonces, ¿cómo ves? ¿La cita el próximo martes a las 5:30?
Claro que sí, aquí estaré.
Bueno, ahí está, ¿eh? Ya hicimos compromiso. Aquí el compromiso de tener de nueva cuenta aquí a la maestra en Ciencias y Humanidades, Beatriz González de la Cruz, estudiante del doctorado institucional en Derecho, con este tema tan interesante del estudio comparativo de la aplicación de las leyes mexicanas en materia religiosa en el estado de Durango, entre la aplicación y la simulación. En estas, dos etapas que ya recuerden, hoy ya hablamos la del siglo XIX y en el siguiente programa vamos a retomar la del siglo XX. Muchas gracias, Beatriz.
No, pues yo encantada de que me hayan invitado.
Se me fue bien rapidísimo el tiempo, ¿eh?
Sí, a mí también.
Muy rápido, está muy amena la charla. Agradecemos a todas y a todos los que nos siguen por redes sociales. Un saludo al licenciado Carlos Cázares Ramírez que nos está viendo. Y bueno, por supuesto a todas y todos ustedes por el favor de su atención. Gracias a mi compañero Alan Milán por la asistencia técnica y los espero el próximo martes.
La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio Universidad presentaron
La Hora Quetzal.
Construyendo una mejor Fader y Cipol. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.